La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Se vende en colegio? Esa pregunta ha causado en el último tiempo dudas, incertidumbres, polémicas. Y cuando la dice un municipio, sin duda genera todavía más revuelo. Esto porque Santiago plantea que el municipio de Santiago, la comuna de Santiago, le podría tener que vender 18 colegios al Estado en medio del proceso de municipalización. El tema de la venta, por supuesto, tiene cierta lógica. No es que esté haciendo, entre comillas, un negocio, sino que se escudan en una interpretación legal que podría ayudar a Santiago a recuperar dineros que en algún minuto pagó. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo puede influir y cómo impacta esto en el proceso del sistema de la nueva educación pública programado de aquí hasta 2023? Todo eso lo conversamos en nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida a La Tercera PM en Radio Duna.
Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna.
5:01 p.m. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Estamos con Michel Najas, editor de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás, Michel?
Muy bien, Sebastián.
A ver, para tratar de desentrañar esta venta, entre comillas, de colegios, ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué estamos hablando de una venta de colegios de un municipio al Estado, finalmente?
Sí, ahí hay un punto que es bueno aclarar y que tú lo mencionaste al pasar, que no hay un afán lucrativo acá de la municipalidad, no se está pensando en un negocio. Sí se está pensando en compensar, en cierta forma, algo que entiende la municipalidad. Hubo un gasto en un momento incurrido por la municipalidad que debería saldarse. Entendamos que esto está dentro del marco del proceso de municipalización, que viene a revertir un proceso que se hizo el año 86-88 con el traspaso de colegios del Estado a control y administración por parte de las municipalidades. Un proceso que se extendió prácticamente 30 años y que se revirtió con la aprobación de una ley que pretende de aquí al 2025 que los colegios que hoy día son de propiedad municipal retornen al Estado.
Ahora, Michel, se suponía que esos colegios volvían al Estado sin que el Estado desembolsara un peso, digamos, por decirlo así. ¿Por qué en este caso estamos hablando de que podría haber algún pago? ¿Qué es lo que sostiene al final Santiago?
La ley establece que este traspaso es gratuito, basándose en que la gran mayoría de los establecimientos eran de propiedad del Estado, que fueron traspasados a la municipalidad y ahora volverían a su dueño original. Sin embargo, hay algunas municipalidades que han hecho punto. Puntualmente ahora estamos enfocados en lo que es Santiago, que el alcalde Felipe Alessandri plantea de que hubo 18 colegios que la Municipalidad de Santiago del año 1988 los compró
¿ya?
a una sociedad constructora de establecimientos educacionales, que era la entidad que en ese entonces construía colegios para el Estado.
Perfecto.
Estos colegios fueron comprados. El alcalde no ha precisado la cifra en que ese gasto se o qué desembolso significó en su momento. Y aquí es donde hacemos el punto con lo que te mencionaba anteriormente, que no hay un fin lucrativo, porque lo que busca, así lo ha planteado el alcalde Alessandri, es a través de la entrega y venta de estos colegios saldar la deuda que arrastra la misma municipalidad por tema de educación.
A ver, o sea, en el fondo, esto iría a pagar deudas que ya existen. En ningún caso sería como para decir que se está haciendo un negocio,
¿verdad? Él, en la nota que nosotros llevamos, claro que decir, aquí no va a haber traspaso de recursos. O sea, las platas van a quedar en el mismo Estado, porque es al Estado al que se le debe una cierta cantidad de dinero. Pero sí es una figura que ha generado discusión. Ahí desde el gobierno han tenido una prudencia para analizar el tema, no han hecho juicios de valores, de sentido de cerrar la puerta de manera tajante, ni tampoco de abrirse a debatir el tema, porque saben que si efectivamente Santiago saca adelante esta petición, la fila puede sumar algunas otras municipalidades que también están a la vista, como se dice en términos bien chilenos, a la guaite, de lo que resulte de esta gestión de parte de la Municipalidad de Santiago.
Bueno, justamente, Michel Najas, porque tú en el artículo, digamos, de Nacional ayer se marca con bastante claridad que, claro, está este caso de la venta en particular que Santiago está llevando a la Contraloría, pero podría haber otras situaciones que no son exactamente una venta, pero que quedan en un limbo, que son estos clásicos limbos legales que después terminan desembocando en controversia. Por ejemplo, se marcaba el caso de que era lo que pasaba con donaciones que hicieron particulares pensando que los colegios fueran municipales. Sí,
municipal, claro. ¿Qué pasa y hay otras caso? También casos de inversiones que hizo directamente la municipalidad en establecimientos que construyó durante este 30 años con fondos municipales que no estaban dentro de la cantidad de colegios que entregó el Estado y que aparentemente hoy día estarían siendo cedidos gratuitamente.
Okay.
Por eso te digo que hay varios municipios que están atentos a lo que suceda porque no es la misma figura. Aquí lo que hace Alessandri es apuntar a la compra, que hubo una compra, se establece ahí incluso en el documento, de manera onerosa. Se pagó plata por esos establecimientos y que hoy día el municipio quiere recuperarlo. Pero así como lo mencionas tú, donaciones o inversiones directas a la municipalidad también podrían eventualmente entrar en esta figura si es que se llega a consolidar. Y aquí hay un tercer actor que es muy importante, que es la Contraloría.
Claro, la Contraloría que estaba en el ojo del huracán y la polémica por la pugna entre el Contralor y la Subcontralora. Ellos al final, de nuevo, porque tienen que resolver este caso, y dependiendo de lo que resuelvan en este caso, pueden abrir un flanco bastante grande para el Estado, digamos.
Exacto. Bueno, hoy día Jorge Bermúdez abordó el tema, ¿ya? Fue consultado, y él señaló que efectivamente están revisando la situación. Están haciendo las preguntas jurídicas correspondientes y anunció que en los próximos días va a haber ya un pronunciamiento.
Okay.
Lo que resolvería, esperamos pronto, este tema que sin duda tiene muchos ojos puestos, no solamente desde Santiago.
Y a ver, tú decías, por ejemplo, que en regiones hay circunstancias, porque uno dice, bueno, ¿cuánto problema puede haber en retraspasar un colegio municipal al Estado? Pero bueno, hay colegios que se fundaron de nuevo a partir de una donación, o que eventualmente en su origen hay una compra bien particular. O sea, uno podría esperar de nuevo que, como este caso, en la medida que se acerque además en los plazos que fija la legislación, tengamos varios.
Bueno, digamos de partida que la ley de municipalización ha sido una ley muy discutida por justamente
durante muchos años.
Hay un tema más ideológico, pero también un tema de lucas. O sea, durante 30 años los municipios invirtieron, no necesariamente construyeron un nuevo colegio, hicieron arreglos, hicieron ampliaciones, que son dineros que hoy día muchos alcaldes deben pensar, pucha, yo podría recuperarlo y destinarlo a otras cosas. Entonces, es un tema que va a seguir dando que hablar. Esperemos que con la resolución que anuncia la Contraloría en algo pueda clarificar la situación. Pero este tema, recordemos que va escalonadamente generando la entrega de municipio al Estado desde aquí hasta 2025. Y el 2021 va a haber una evaluación con una comisión presidencial que también podría aportar algo en esta materia.
Hay un punto más que tú marcas, Michelle Najas, dentro de todo esto que parece llamativo, y es, esto tiene una contraparte que es el Estado, pero también el Mineduc probablemente tendrá algo que mirar y decir. ¿Cuál es la postura que existe en el actual Ministerio de Educación sobre los planteamientos que se están haciendo?
Bueno, un ministerio que está particularmente hoy día un poquito convulsionado, entre paréntesis, hubo hartas manifestaciones de sindicatos dentro, tomaron el gabinete de la ministra, bueno. Pero antes de esto ellos se manifestaron algo escueto sobre, dando cuenta de la posición que tienen sobre esta materia, y ellos lo que dicen que se van a acoger a lo que establece la ley. Y hoy día la ley establece que los colegios deben ser traspasados de manera gratuita.
Claro.
No, como te dije anteriormente, no, ni cierran la puerta tajantemente, ni tampoco se abren a tener una excepción.
Están en la expectativa, digamos, de qué es lo que va a decir
el Contralor. El alcalde, en la conversación que tuvo nosotros, fue más optimista. Él dijo que dentro del ministerio habían entendido su posición, entendían que era un caso especial, y que esperarían la resolución de la Contraloría para ellos ver cómo proceden.
Perfecto. Michelle Najas, editor nacional de La Tercera, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros en La Tercera PM. Son las 5:09 PM, seguimos analizando las noticias que marcan la jornada aquí en Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara.
Sí, acá.
El paro portuario que se desarrolla ya durante bastantes semanas tiene bien complicadas las situaciones de las exportaciones, tiene a todo el mundo pendiente, más en estas fechas que son bastante ajetreo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué alternativas se ven? ¿Qué roles está jugando figuras, por ejemplo, como el alcalde de Valparaíso, Jorge Char? Todo eso lo conversamos con Mariana Marusich, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué escenario tenemos hoy día en esta situación que ya se arrastra hace bastantes días?
Bueno, la verdad sí, ya van bastantes días, 25 días de movilización para ser exactos, porque comenzaron el 16 de noviembre este paro o este bloqueo, como dice la empresa, que es lo que ocurre en el fondo, y hoy se produjo un cambio finalmente.
¿Qué pasó?
Porque se abrió una posibilidad, finalmente se sentaron a conversar el Terminal Pacífico Sur, TPS, la empresa, junto a los trabajadores. Algo que no había ocurrido en todas estas 4 semanas de movilizaciones.
O sea, en este mes prácticamente no se había generado un punto de encuentro para acercar posiciones como el que se está generando ahora.
De hecho, claro, no se había producido esto, de hecho se había agudizado el conflicto luego de que la ministra de Transporte se reunió con los trabajadores y firmaron una carta, en el fondo un acuerdo, para que se iniciara una mesa de trabajo el 30 de noviembre, cosa que no inició porque la empresa no se presentó. ¿Por qué no se presentó en ese momento y sí hoy? Es porque finalmente los trabajadores ya no están bloqueando en el fondo el acceso para que los peatones y los trabajadores que no están en el fondo en este paro puedan ingresar a trabajar sin necesidad de que vaya la policía resguardándolo ni nada por el estilo.
Claro, porque en el fondo, a ver, existía hay un grupo que digamos que está en esta paralización, pero también está afectando el funcionamiento de otra serie de personas y otra serie de empresas que no tenían mucho que ver, digamos, con la demanda central, ¿no?
Efectivamente, porque la empresa lo que reclamaba era justamente eso, que existía un bloqueo por parte de los trabajadores que no los dejaban entrar a trabajar de forma normal al puerto número 1 de Valparaíso, y finalmente eso hoy, que era lo que pedía la empresa que dejara de ocurrir para que ellos se pudiesen sentar a conversar, finalmente hoy se terminó el bloqueo. En la tarde se van a reunir los trabajadores con el presidente interino de PBE y mañana continúa en el fondo esta mesa que acaban de constituir esta mañana. La ministra de Transportes también agradeció mucho que se haya formado esta mesa de trabajo, así que habrá que ver qué ocurre mañana, pero esto marca definitivamente un cambio y porque se sentaron a negociar en el fondo por primera vez.
¿Qué rol, Mariana Marusich, ha jugado el gobierno en esta situación? Siempre hay buenos oficios a través de la inspección del trabajo. El gobierno ha marcado que este tema le interesa muchísimo. Ha dicho que está dañando la imagen país el paro portuario en Valparaíso. Pero concretamente, ¿qué acciones está tomando ahora y cuánto tiene que ver también en este proceso de acercamiento que está ocurriendo hoy día?
La verdad es que ese es otro de los temas que ha causado un poco de controversia. ¿Por qué? Porque el gobierno regional calificó la crisis como un conflicto laboral entre privados, pero con consecuencias públicas.
Claro.
Entonces, por un lado, la empresa, claro, dice, este es un conflicto entre privados, y por otro lado, el gobierno dice, claro, pero esto tiene consecuencias públicas. Entonces, claro, el Ministerio de Transporte se ha preocupado bastante en esta situación de poder generar estas mesas de diálogo. De hecho, estos trabajadores de TPS, en el fondo, constituyen el 70% de los trabajadores eventuales movilizados, porque son trabajadores eventuales movilizados. Y en el fondo, Teceval eran los que constituían el 30% del resto de los trabajadores que ellos ya dejaron de estar movilizados gracias a que el gobierno constituyó esta mesa de trabajo y llegaron a acuerdo con la empresa para que les pagaran un bono de 1 millón de pesos. Lo que exigen ahora TPS es un bono de 5 millones de pesos, eso sí.
5 millones.
Sí.
O sea, eso es en el fondo lo que está hoy día en discusión para poder terminar el conflicto que azota ya hace un mes el puerto de Valparaíso.
Sí, pero no solamente el bono, también exigen un aumento de turnos porque ellos dicen que ha disminuido la cantidad de turnos que tienen gracias producto de las fusiones de navieras que se han producido en el último tiempo, y también dicen que las condiciones laborales son precarias. Entonces exigen estas tres cosas principalmente.
Al final como un pack que están pidiendo para poderse desmovilizar en esta situación de nuevo que está tiene bastante complicado Valparaíso.
Efectivamente. Efectivamente, aparte ha ocurrido que ha bajado un poco el turismo en Valparaíso, eso es lo que reclama mucha gente de allá.
El otro día salía que podía haber incluso problemas para que llegaran los cruceros, que por esta fecha empiezan a arribar a Valparaíso de forma bastante frecuente.
De hecho, ya 2 han sido desviados al puerto de San Antonio, así que ya 2 cruceros no han podido recalar en Valparaíso.
Y o sea, era una preocupación que tenía el alcalde Jorge Chapra, entiendo que eso al final se terminó destrabando, pero él también ha jugado un rol dentro de esta situación, haciendo presente la preocupación que tiene, digamos, con el escenario que se está generando en el puerto, digamos.
Efectivamente, y no solamente por los términos económicos que genera esto para Valparaíso, también hay 400 familias en este momento que no tienen un sueldo, que son estas personas que están movilizadas en este momento. También el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, ayer aludió a la imagen del país que se podría estar dañando a nivel internacional por este conflicto portuario.
Mariana Mariusich, ¿hay alguna estimación de pérdidas que haya traído ya este paro? Entendiendo que siempre hay que estar atento, digamos, a la contabilización general, pero ¿hay algún número que nos haga poder dimensionar lo que está pasando, digamos, y los problemas que está trayendo el paro portuario?
La verdad es que no hay una cifra actualizada, pero sí la Cámara Regional de Comercio y Productividad ha dicho que la paralización pone en riesgo una industria que en promedio genera 70 millones de dólares al año. Entonces, ya, claro, entonces, y no solo eso, también hay contenedores, por ejemplo, de frutas que podrían no estar teniendo el mejor trato. Entonces, la fruta, claro, uno sabe.
Sobre todo también por ese tipo de cosas, el bloqueo era un punto que la empresa quería negociar y, o sea, no sé si iba a sentar a negociar sin que estuviera desbloqueada la pasada, digamos.
De hecho, sí. Pero al final eso ocurrió finalmente hoy, así que ahora pueden... Y otra de las cosas también que se criticaba era que hubo un poco de conflictos en términos de violencia. Yeah. Barricadas, también apedreos a un automóvil, denunció la empresa el otro día cuando los trabajadores entraban a trabajar al puerto, también tenían que entrar con policía porque no los dejaban pasar. Así que eso, al parecer, ya estaría solucionado.
¿Y cómo se está viendo esto en otros puertos, Mariana Marusich? Porque imagino que también hay organizaciones que están planteando, bueno, hay que solidarizar con los colegas de Valparaíso que están parados, en otros probablemente también hay empresas que están preocupadas de qué es lo que puede llegar a pasar.
Durante el fin de semana y ayer se ha visto apoyo de otros puertos, de hecho pararon por un par de horas ayer los puertos de Antofagasta y Iquique, y durante el fin de semana estuvieron detenidos también Ventanas, Huasco, Chañaral, San Vicente, Huachipato, Penco, Lirquén, Coronel y Puerto Montt.
O sea, sin repetir ni equivocarse, Mariana, sí, súper bien. Pero, a ver, digamos, esto está teniendo impacto no solamente en el lugar donde se originó, sino que también está teniendo muestras, entre comillas, de solidaridad bastante otros puertos de Chile, digamos.
Sí, pero igual estas muestras de solidaridad no se mantienen por más allá de un día, entonces
afectan mínimamente, sin embargo, son una señal también de respaldo, digamos.
Sí, es más que nada una señal de respaldo, más que lo que pueda llegar a afectar económicamente al puerto, porque al final no se pueden comparar un día con 25 días de movilización, que es lo que lleva el puerto de Valparaíso, al final es una de las paralizaciones más grandes que ha habido en los últimos años.
Ahora, Mariana, ¿cuándo vamos a saber si esto, este acercamiento, estos buenos oficios, dan lugar a algo? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál debiera ser, entre comillas, los tiempos de esta situación?
Bueno, sí, efectivamente, hoy ya es un gran acercamiento y mañana va a ser clave probablemente la reunión, porque va a ser la primera reunión oficial de esta mesa de trabajo. Hoy día en la mañana se constituyó, durante la tarde recién se juntan con el presidente interino de EPB y mañana ya van a empezar a discutir los temas de fondo. Entonces, ahí podría verse algo. Hay que recordar también que en el caso de TCVAL la reunión no duró más que un día, y ellos consiguieron de inmediato el bono de 1 millón de pesos líquidos, un préstamo de 500.000 y una mesa de trabajo para discutir condiciones de trabajo y el compromiso de que no existirían represalias contra los trabajadores. Entonces, claro, podrían conseguir primero, justamente como lo hizo TCVAL, que trancen en el bono, por ejemplo, o algo así, y después ir mejorando el resto de las cosas mediante una mesa de trabajo.
Perfecto. O sea, un tema completamente en desarrollo que estaremos siguiendo bastante de cerca en los próximos días, dado la importancia que tiene el tránsito portuario, sobre todo en Valparaíso, para la economía nacional. Mariana Mariusich, periodista de Pulso, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros en la Tercera PM.
Gracias a ti.
Y antes de ir a la pausa, vamos a contarles que se está desarrollando a esta hora la interpelación en la Cámara de Diputados por parte de la diputada del PS, Emilia Nullado, al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ha tenido intervenciones sobre todo en dos áreas. Una área es lo que pasó con la muerte de Camilo Catrillán, que entre otras cosas, hace apenas unos 10 minutos el ministro Chávez dijo, si algo pudiera haber hecho, si algo pudiese haber hecho para evitar la muerte de Camilo Catrillán, por Dios que me lo he recriminado durante todos estos días. También ha marcado, le ofreció las condolencias al padre de Camilo Catrillán y a la familia que estaba presente en la interpelación. Por su parte, Emilia Nullado ha marcado lo que le parece que es un comportamiento bastante crítico, sobre todo, está marcando puntos como qué fueron las cosas que se dejaron de hacer, está también planteando que eventualmente podría haberse mejorado los protocolos, partió hablando en mapuche, hay una pequeña polémica porque uno de los diputados de la UDI, Ignacio Urrutia, hizo un remedo, se burló, marcó, dijo, bueno, está hablando en inglés, es una de las controversias que ha marcado esta interpelación que ya se acerca a la hora de desarrollo. Si es que quiere seguir la interpelación y todos sus detalles, lo invito a que vaya a latercera.com, donde se está está actualizándose todo con un minuto a minuto y con la transmisión en línea. La Tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para desarrollar nuevas soluciones en transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella, Enel. 5:20 de la tarde, nos vamos a la pausa. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. Al regreso tenemos a Roberto Isikson, a Cristian Valdivieso y a Nicolás Vergara. Martes de números, vamos a estar analizando, vamos a estar desmenuzando lo que dejó la encuesta CEP, que se mueve rápido todo esto. Fue el viernes, ya parece que haya sido una eternidad. Vamos a darle una mirada más detallada y probablemente también vamos a cruzar alguna palabra sobre interpelación. ¿Cuán efectivas son las interpelaciones? ¿Quién puede salir ganando de acá? Todo eso lo vamos a conversar en unos minutitos acá en Radio Duna. 5:21 de la tarde, se escucha La Tercera PM.
En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
5:26, don Nicolás Vergara, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué es de la vida?
Muy bien. Siempre marcando que se está desarrollando en este minuto la interpelación a Andrés Chadwick, que puede seguir por la plataforma de latercera.com. Al mismo tiempo que ve y escucha esto.
Sí, eso yo lo veo más complicado. Cristian Valdivieso, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Roberto Isikson, ¿cómo estás?
Muy bien. Directamente de Quillota. De un regimiento de Quillota. Lo vimos por ahí el fin de semana.
Me tocó conocer el regimiento de Quillota.
La Escuela de Caballería Blindada.
No sé que existía ese lugar.
¿Cómo? ¿La Escuela de Caballería Quillota?
Y que hay una casa presidencial ahí.
Pero es muy famosa, sí. ¿Sí? ¿Hay casa presidencial?
Hay una casa presidencial.
Eso no lo sabía.
Eso no
ahí me pillaste.
Es la tercera casa
presidencial. Sabía que hay una en Rancagua.
Sí, supe que hay tres casas presidenciales, que es Quillota, Cerro Castillo y
en Rancagua, que está cerca de la mina del Teniente.
Exacto, en Coya, por ahí.
En Coya, sí, efectivamente. Que dicen que es muy linda, entre
ellos. No.
¿Y hay una casa? ¿Y la ha usado algún presidente en los últimos 50 años?
No sé.
La de Coya la usó Piñera, po.
La de Coya usó Piñera,
Y de hecho hizo un hito de eso, digamos. Pero Cerro Castillo, bueno, está de más decirlo. Y esta de Quillota llamó la atención.
Es un lugar que está, que yo creo que va muy poca gente. Y es bonito, tiene un hotel, algo parecido a un hotel.
¿Sí? ¿De acceso público?
No sé si es de acceso tan público.
Porque existen en algunas regiones de Chile, existen lo que se llaman los hoteles militares. El Hotel Militar de Iquique, por ejemplo, es muy famoso y muy conocido porque se han realizado insignes reuniones de ministros de defensa.
Pero bonito lugar.
En ese lugar.
Bonito.
Don Cristian Valdivieso, ¿qué sacamos de la CEP?
¿Qué sacamos de la
CEP? Podemos hablar de una tercera encuesta, ¿no? ¿Ah? Vamos a cruzar criterios y cadenas. Podemos hablar de una tercera encuesta.
¿Qué podemos sacar de la CEP? Sigue vigente, ¿eh? Ahora pasan rápido los tiempos, ahora la CEP fue el viernes y ya pareciera que hubiera pasado un siglo.
Absolutamente.
Ya salió encuesta entre medio. Ahora, yo creo que de la CEP quedaron algunas fotos interesantes. Por una parte, diría yo que se confirma la baja en la aprobación del presidente respecto a lo que se suponía que podía haber pasado.
Claro.
Los 6 primeros meses fueron buenos, los últimos, particularmente 3 o 4 meses, fueron días bastante negros y se confirmó en la encuesta CEP esa baja final del presidente Piñera. También se ve a un Piñera que parece empoderado en varios atributos, pero en relación a Bachelet, pero desempoderado respecto de sí mismo hace 4 años. O sea, su primer gobierno, al término del primer año de su primer gobierno, tenía más fortaleza en los atributos que se medían. Gobernabilidad, liderazgo, incluso confianza. En ese contexto, la encuesta se muestra un presidente que tiene grandes desafíos, importantes desafíos para el próximo año, y de alguna manera lo que estamos viendo, creo yo, entre otras cosas hoy día, también obedece a ese dato que le confirmó la CEP, que la baja en la aprobación se confirmaba, y creo que parte de lo que está sucediendo hoy día con el tema de la no firma del pacto migratorio, que se había dicho que sí se firmaba y que hace 2 meses en la ONU el presidente dijo que el que estaba de acuerdo con él y que ahora finalmente decide no firmar, tiene que ver con esta expectativa de mejorar sus números o indicadores.
Para ser preciso, lo que dijo el presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas fue que la legislación iba a estar en total concordancia con el pacto de las Naciones Unidas sobre
migraciones.
Exacto. Lo que la legislación esté en total concordancia, que eso no lo ha discutido nadie, entre paréntesis, todos los críticos de la no firma han estado de acuerdo en que el gobierno, no hay incompatibilidad entre, no hay nada que no esté en la legislación chilena y en el proyecto de ley de Piñera que no esté en el proyecto de migración. O sea, ahí hay
evidentemente matices, el gobierno más, tiene un
zaf en la materia.
Sí, matices más, matices menos, pero ha quedado bastante documentado la prensa que en la intención original parece ser era firmar y de pronto algo pasó, probablemente.
Chuta, yo me quedó la sensación de leyéndola probablemente la misma prensa que leíste tú, pero eso tiene que ver con cómo lo mira uno, que lo que había más bien era una crítica muy importante respecto al rol que no había cumplido la Cancillería en sopesar las ventajas y las desventajas y en no hacer, por ejemplo, la consulta como correspondía con los ex cancilleres, lo que se hace habitualmente en política internacional, digamos.
De acuerdo, pero Nico, lo que estamos hablando es que es esta Cancillería, este canciller, este gobierno. O sea, de alguna manera el que se había...
De acuerdo, O sea, no se puede pretender que este canciller sea de otro gobierno.
Me refiero que no estábamos responsabilizando al gobierno anterior como ha sucedido en otras ocasiones, sino que estábamos viendo que se habían hecho trampas y se habían enredado con la pelota solo en el gobierno y de alguna manera el presidente sale a enmendarle la plana a la Cancillería, lo que no era necesariamente esperable y creo que tiene que ver con esta expectativa de retomar la agenda y retomar también la aprobación en las encuestas.
Sale a decir, yo tomé la decisión.
Claro, exactamente, sale a poner el pecho a la espalda. Vamos a seguir conversando la CEP, creo que...
Pero es relativo lo del pecho a la fala, porque tú planteas que no es poner el pecho a la fala, es decir, yo fui en términos de que tú crees que el gobierno piensa que eso le genera réditos. Es exactamente lo contrario.
No, lo que yo creo, y he venido sosteniendo hace tiempo, que el gobierno está convencido, y creo que al principio, a los primeros 6 meses sí le generó réditos, y creo que todavía le puede seguir generando réditos, al menos en el corto plazo, lo que no significa que sea rédito estratégico, es... focalizarse en el tema de la migración, porque el tema de la migración está en directa relación con los temas de orden y seguridad, que son parte de los pilares sobre los cuales se articula la campaña y la promesa del gobierno del presidente Piñera. Entonces creo que está retomando esa agenda en un contexto donde la encuesta CEP también, esa es la otra foto, confirma que los tiempos mejores no han llegado desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía, lo que no significa que no puedan llegar, pero que todavía el gobierno está enredado en la trampa de la elección de los tiempos mejores y que la economía no ha dado, no ha surtido los efectos que se esperaba desde el punto de vista de la gente. Incluso el gobierno cambió un poco el giro, creo que se dio cuenta que tenía que hacer un cambio de giro y ahora habla del gobierno en marcha, que es una metáfora distinta. Sí. El gobierno en marcha supone decir que estamos en movimiento, ¿verdad? Supone poner esto en la lógica de un camino y no de una meta. La gran trampa es que estábamos en la meta, en los tiempos mejores una meta, no un camino. Entonces, creo que el gobierno intenta más allá de que la metáfora pueda ser buena o mala, pero creo que es adecuado ponerse eso. Y creo que para cerrar el tema de migración, viene a intentar retomar agenda en ese contexto. Ahora, esa es la foto respecto al presidente, que no es lo más relevante de la encuesta CEP, y confirma lo que venimos diciendo otras encuestas durante el año. Creo que también es importante, interesante la foto que deja respecto a las figuras potencialmente presidencial en términos de aprobación positiva, y etcétera, etcétera. Y
antes de ir a eso, pero...
Sí. A ver, yo creo que en términos generales, primero yo valoro mucho que tengamos una nueva encuesta CEP, la atención que acaparó tanto el mundo desde los medios de comunicación y de la política, lo que también a veces muestra esta doble cara que tiene la política para relacionarse con las encuestas. Les gusta pegarles cuando no entrega buenos resultados y luego cuando entrega buenos resultados, evidentemente son vivan las encuestas. Yo creo que la CEP en ese sentido es un buen momento para de nuevo poner la relevancia que tienen las encuestas en el debate público, en su contexto, digamos. Segundo, yo creo que en términos generales la CEP no trae efectivamente, como dice Cristian, grandes noticias. O sea, no hay un gran hecho noticioso en la encuesta del CEP, quizás a diferencia de otras, porque de alguna manera había otras encuestas que venían dando cuenta de los grandes fenómenos que estaban. Por ejemplo, que Joaquín Lavín era el personaje mejor evaluado, que el presidente Piñera iba a terminar con una aprobación más cercana al 40%.
A mí lo que más me llamó la atención de la encuesta, fíjate, fue el repunte rápido de Bachelet, sin que esto pudiera haber sido previsto, ¿cachai? Sí. Pero eso me llamó la atención.
Sí, hay un factor sobre Bachelet que es interesante, que quizás se da más en zonas más rurales. Luego creo que, por ejemplo, es interesante dos cosas, que la encuesta CEP, la gran fortaleza de la encuesta CEP es que te permite hacer comparaciones desde el punto de vista histórico. O sea, es la única encuesta que consistente y permanentemente ha seguido el debate de la opinión pública, los grandes temas y las grandes tendencias de opinión pública desde el 90. Entonces, por ejemplo, es interesante que muestra efectivamente un mucho mejor estado de ánimo de Chile con respecto a las variables económicas, incluso con otro tipo de variables, con respecto al gobierno anterior, pero desde mi punto de vista, no lo suficientemente significativas o positivas para cumplir con la expectativa que tenían los chilenos. Sí, yo creo que eso es lo que está pasando en Chile. Qué interesante. Están mejorando las expectativas económicas. De hecho, la desaprobación al gobierno cae de forma significativa en comparación al que tenía la presidenta Bachelet, por decir otra variable. La perspectiva de progreso mejora mucho, pero evidentemente esa mejora no cumple con las expectativas que la misma gente sentía que tenía que cumplir este gobierno, y ese es un factor interesante. De hecho, por ejemplo, súper interesante el dato, y claro, los medios, no es noticioso, pero me llama mucho la atención el aumento muy significativo en la perspectiva de calidad de vida. Pasamos de un más o menos de un 58% de evaluación positiva en 2008 a casi un 73% en 10 años después, digamos. Y de nuevo, a pesar de que sabemos que la gente se siente satisfecho con su vida, pero cree que el resto de los chilenos están insatisfechos con la suya. Entonces se produce una paradoja. Ahora, con respecto a la comparación, y con esto cierro, a la comparación con Piñera con Piñera, hay un truco que analizarlo con cuidado, que es que el 2000, la última encuesta del 2010, estamos hablando de una encuesta postminero. Entonces es evidente que en la encuesta del CEP del 2010 los atributos, especialmente los atributos de Piñera, estaban súper fortalecidos.
O sea, es una encuesta alterada, digamos.
Es una encuesta que tiene un fenómeno coyuntural que le mejoran sus indicadores. Ahora, si uno toma otras encuestas, como por ejemplo la que tenía GFK de IMARC en su minuto, y tú promedias los atributos de Piñera 2010, el año completo, primer año, promedio 2010, y promedias los atributos que nosotros medimos ahora de Piñera 2018, y lo promedias año completo, la verdad es que los atributos de Piñera no tienen movimiento, están exactos. O sea, como que se netean de alguna manera tanto los efectos positivos como los negativos. Los positivos del 2010, esta subida de los mineros, ojo que a Piñera le costó enganchar en la primera etapa de su gobierno, y solo que se creó un cambio significativo después de los mineros. Y luego también, como dice bien Cristian, este gobierno, este año en particular, que es un año de dos contrastes. Un gobierno que comenzó con la mejor aprobación que ha tenido un presidente desde el 90, y que termina con una aprobación, la verdad es que de una de las más bajas, que va a terminar un gobierno de los 90. Yo creo que la encuesta CEP no alcanza a recoger el cierre del gobierno de la presidenta Bachelet del segundo, y desde mi punto de vista, Piñera va a terminar un poquito mejor evaluado que el último de la presidenta Bachelet. Entonces, pero sí, eso, básicamente.
No es sorprendente la figura, porque no, tú lo querías centrar.
Me gustaría cerrar el punto de Roberto. Yo me permitiría decir lo siguiente. Creo que más allá de que efectivamente puede haber habido un efecto de los mineros, siempre van a haber efectos coyunturales, y por lo tanto es bueno mantener la comparabilidad de las encuestas año a año. Porque también uno podría decir en este caso
que la encuesta.
Pero déjame cerrar.
Pero una cosa que tienes, que el año 2010 hubieron dos encuestas, este año hubo solo una. Claro. Entonces estamos comparando efectivamente un proceso muy coyuntural con uno no de coyuntural.
Noviembre contra noviembre. También podríamos decir, para complementar lo que estaba planteando, que esta encuesta CEP midió solo 7 días del caso de Camilo Catrillanca. Claro, entonces yo también podría contextualizar y decir, mira, si hubiera medido en pleno el fenómeno Camilo Catrillanca, la aprobación hubiera sido más baja aún, uno o dos. También partió muy contingente al fallo Araya. Siempre van a haber eventos que contextualizan las encuestas. Y por otro lado, creo yo, y ahí me permito una licencia, decir que yo que no estuve en Quillota, yo le más que decirle al presidente que sigue igual que lo que estaba, yo diría que efectivamente él está cometiendo algunos errores, ¿verdad?, que son similares a los que cometió durante su primer gobierno y que tienen que ver con que, y esto lo venimos constatando desde el segundo semestre, que se expone demasiado, que le pone el pecho a todas las balas, ¿verdad? Lo cual puede ser bueno en un minuto, pero que en el mediano y en el largo plazo lo expone, ¿verdad? Porque de alguna manera no deja que los ministros sean los verdaderos fusibles del presidente. Hemos hablado que el presidente le importa más el desenlace que la trama. Creo que a veces impulsivamente sale a hacerse cargo de los problemas, podemos ir a ponerle el pecho a las balas o a responsabilizar, teniendo réditos de corto plazo, pero que en el mediano terminan afectándolo. Creo que es importante que el presidente vuelva a recuperar la impronta que tenía al principio, cuando dijo, yo voy a estar más al margen, más atrás, voy a ser un estadista, más que un jefe de gabinete. Y creo que hemos visto que las bajas del presidente, finalmente, más allá de los errores de los ministros, los problemas de los nombramientos, tienen más que ver, o fundamentalmente que ver, con que él se sobreexpone, ¿verdad?, pudiendo dejar que los ministros sean los responsables de ciertas temas.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
No, de acuerdo,
no estoy de acuerdo porque Lo primero es que si uno compara efectivamente el 2010, el promedio anual 2010 con el 2018, uno ve que la imagen de Sebastián Piñera está bastante estable, ¿no? O sea, no. Y de hecho, desde mi punto de vista, uno revisa los atributos hoy de Piñera, salvo por cumple lo que promete, que está muy asociado a la expectativa de... El resto de los atributos que son más bien personales, confianza, autoridad, liderazgo, capacidad para solucionar los problemas, la verdad es que no han caído de forma muy significativa. Lo que, a diferencia del 2010...
Pero la SEP no dice eso, Roberto. O sea, no, la SEP dice que cayeron en forma significativa 3 de 4 atributos.
Noviembre con noviembre, sí, en contexto...
El único que se mantenía bajo era confianza.
Yo estoy diciendo
igualmente bajo.
Promedio año, comparando CADEM con AIMARC, los atributos están realmente estables. Y desde mi punto de vista, a diferencia del 2010, donde las razones de desaprobación y el aumento de la desaprobación al presidente Piñera estaban asociadas a su figura, muy asociadas a su figura, a su sobreexposición, a las piñericosas que estaban muy de moda en ese minuto, al tema del fútbol, a que aparecía en todos los lugares disfrazado de todas las cosas posibles, estaba muy asociada a su figura. Ahora los aumentos de desaprobación al presidente Piñera en este gobierno son más bien factores exógenos. Por una parte, Catrillanca. Por otra parte, los errores de su gabinete, o sea, es exógeno entre comillas, digamos, los errores de su gabinete, porque yo creo que en realidad el gran error de Piñera fue la conformación de su gabinete, el inicial, digamos. Y luego, en el fondo, este tema de la frustración de expectativa, que está muy asociado a dos cosas que el presidente de verdad no podía controlar. Una, que es el cierre de la empresa, que eso yo creo que le pegó muy fuerte, y en segundo lugar el aumento del precio de los combustibles, que ayudó a configurar una frustración de expectativas asociada al tema de los tiempos mejores. Entonces, en ese contexto, desde mi punto de vista, hay una diferencia entre el 2010 y el 2018, donde yo veo a los atributos del presidente Piñera bastante más sanos, y más bien una desaprobación creciente producto de fenómenos más bien exógenos, principalmente Catrillanca.
Pero concédeme, Roberto, que estamos hablando de la SEP. Y comparada a la SEP, año contra año, los atributos del presidente
bajaron.
Por supuesto,
bajaron. Es que si entonces, tú comparas noviembre... Pero
la base de comparación
es la SEP. Si tú comparas los mineros contra este contexto, evidentemente los atributos del presidente van a estar más bajos. Te lo concedo completamente. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Que las razones de desaprobación del 2010, ¿entendido?
Pero estamos hablando de los atributos del presidente, ahora te cambiaste. Las razones de desaprobación del 2010 pueden ser...
Si tú comparas...
Otra conversa.
Te concedo, Cristian, que los atributos del presidente en noviembre de 2010 en mineros, evidentemente, eran mucho mejores que ahora. Absolutamente. Lo que yo estoy diciendo de nuevo es que a mí me parece que las razones de desaprobación del 2010, que estaban en Piñera y eran propios de sus atributos, hoy día, 2018, no están necesariamente en la figura presidencial. Y no creo que pase necesariamente, yo coincido contigo con que el presidente, incluso, yo creo que la fórmula del presidente debería volver un poquito marcha atrás. Pero no creo que las razones de desaprobación estén asociadas a su sobreexposición. Sobre las razones de desaprobación están asociadas a Catrillanca y a la frustración de expectativas económicas, no a la figura de Piñera.
Hace una semana o dos semanas vimos al presidente salir o ir al aeropuerto a recibir a venezolanos que volvían a Chile. Mucha gente dijo...
Chilenos que volvían de Venezuela.
Mucha gente dijo, mira, esto le va a jugar en contra. El gobierno dijo, no, esto es una gran medida porque de alguna manera vuelve a poner el tema de los que se van y los que vuelven. La migración, los que emigran y los que retornan. No le retornó ni un punto en la encuesta. Nada. Entonces, lo que yo quiero decir es, ¿era necesario que el presidente se expusiera a eso? ¿Era el minuto para que el presidente fuera a jugar un juego que a lo mejor podía haber jugado de mejor manera su gobierno, su gabinete? Eso es todo lo que estoy planteando, por un lado. Y por otro, creo yo, y ahí es materia de interpretación, Roberto, que cuando las razones de desaprobación tienen más que ver con tu promesa central, puede ser igualmente o más riesgoso que cuando tienen que ver con tu persona. Porque si tú no estás cumpliendo con tu promesa central... Eso es la primera razón por la cual yo te voy a decir, mira, no me gusta lo que estás haciendo. Si tú pudieras estar cumpliendo con la promesa, a lo mejor buscaría rasgos de personalidad, factores propios de tu forma de pensar, de sentir, de vivir, de hablar. Pero acá lo que hay un cuestionamiento, y eso, más allá de que sea bueno o malo, ¿a quién estoy escuchando? Estoy diciendo desde dónde tiene que poner el foco el gobierno. Y creo que el gobierno tiene que poner el foco exactamente en lo que está haciendo hoy en día. Más que preocuparse solamente de la migración, el orden, la seguridad, es decir, el país está en marcha. Y eso me parece un buen concepto.
Bueno, de hecho, efectivamente creo...
Es decir, esto es un camino.
Exacto, no es un camino, no es un proceso. Y tiempos mejores es hoy, no es un delivery de hoy, sino que tiempos mejores es un camino de un país que va en marcha y que se consolida el año 4. En el fondo, la apuesta es que en el año 4 la gente sienta que han llegado los tipos mejores y que sea una evaluación presente.
El problema sería una metáfora muy, sería una cosa muy dura, tener una gran aprobación, por ejemplo, los dos primeros años de gobierno,
y
una
baja
en el tercer y cuarto.
Exactamente,
sería un problema. Porque es donde definitivamente se juega. Ahora, el próximo año, no el que viene, sino que el 21, tenemos elecciones de gobernadores, sí. Por lo tanto,
y de alcalde.
Ahora, me da la impresión que el juego político real va a estar en los gobernadores. Tengo la sensación, a pesar de la poca importancia que tiene el cargo, pero sí lo que llama la atención de una elección uninominal en cada una de las regiones del país. Yo creo que ahí hay un elemento muy fuerte a mirar, digamos.
Sí, ahora, puede ser, no sabemos exactamente porque todavía no tenemos el contrafactual, pero en las últimas dos temporadas igual ha sido importante la municipal. O sea, la municipal cuando estaba Piñera 1, ¿verdad? Se ganaron municipios emblemáticos y eso le dio un tremendo aventón a Bachelet, y después sucedió lo inverso. ¿Te fijas?
Las últimas tres elecciones han sido fundamentales
para la elección. Porque sacan un poco el clima.
Correcto. O sea, en ese sentido, Piñera tiene tiempo para que en sus últimos dos años, y esto que tú planteabas, esta travesía por el desierto, que tú planteabas que se hacía en el segundo año, probablemente está anticipada, digamos.
Está un poquito anticipada. Yo creo que Catrillanca efectivamente anticipó uno puede decir, el largo invierno de los gobiernos, que debería comenzar, que comienza más o menos en abril del año 2. Yo creo que efectivamente se le anticipó un poco producto de lo Catrillanca. Yo lo he dicho, veo poco probable que el gobierno logre recuperar aprobación al nivel de dar vuelta a las curvas. Quizás pueda sostenerse en torno al 40%, me puede parecer razonable, viene el verano.
Se puede subir incluso un poquito, pero...
Hay que ver si es que efectivamente este tema del pacto migratorio y la no firma tiene un impacto o no.
Ya nadie sabe nada, porque olvidemos que el primer verano de Bachelet fue cabal. O sea,
yo quiero reforzar ese punto, es que efectivamente, desde mi punto de vista, hoy día la tarea de gobernar es una combinación de dos factores. Por un lado, es el cumplimiento de tu programa de gobierno, del cumplimiento de tu promesa, que muchas veces a lo largo de tu periodo es un avance silencioso que no genera rédito políticos de corto plazo. Y por otro lado está navegar correctamente la coyuntura. Y cómo tú te subes o te bajas de la coyuntura y cómo encausas las expectativas en relación a esa coyuntura. Y es cierto, como dice Cristian, que son las coyunturas las que han terminado mandando los gobiernos, digamos. O sea, finalmente, las grandes evaluaciones, caídas y aumentos de aprobación presidencial vienen desde la coyuntura, no vienen de los programas. Educación, Cabal, el Catrillanca, el Noma FP, los camioneros, la demanda feminista, son todos grandes fenómenos, grandes hitos coyunturales que no vienen desde el programa de gobierno.
Otra foto, mucho se ha hablado de que la oposición en general no tiene proyecto, no tiene mucho contenido, y que las encuestas incluso lo que van reflejando es cómo lo está haciendo el gobierno, más que la contraposición de dos ofertas o alternativas. La encuesta se muestra que ante la falta de contenido de la oposición en general, al menos el Frente Amplio tiene liderazgos. Liderazgos. Que esos liderazgos se transformen en conductores, ¿verdad? Y promotores de una determinada campaña, de contenidos, de sentidos, de visión de país, es otra cosa, pero al menos tiene liderazgo. En la nueva mayoría, yo diría más bien que las noticias no son muy alentadoras, por lo menos en lo que midió la SEP, que es otra conversación respecto de a quiénes hay que medir. Eso estamos escribiendo una columna en la tercera meme, pero de lo que midió, las noticias no son particularmente alentadoras porque lo que muestra es que no hay una gran renovación. O sea, Bachelet sigue siendo la principal figura de la oposición y eso a veces tiene efectos muy negativos, muy nocivos respecto de las ganas que tengan otros de salir a jugar a la cancha, ¿verdad? Porque porque la impronta de Bachelet igual ha dejado su huella este año y en algún minuto comentamos que ella vino y dijo que la economía estaba debilucha y eso empezó a marcar también un hito, ¿verdad? Sí. Un punto de inflexión respecto de cómo la gente juzga la economía.
Yo creo que el problema es que salieron a contestar.
Exactamente.
Yo creo que haber ignorado habría sido mejor.
Hoy día Bachelet salió, y cierro con esto, a hablar en contra de la no firma del pacto migratorio. Sí. Cómo reacciona el gobierno también va a tener impacto en eso. Lo que sí queda claro es que a final del año la figura de Bachelet sale más fortalecida de lo que partió al término de su último.
Ahora, yo antes de entrar en Bachelet, porque Cristian menciona las tres figuras del Frente Amplio, y hay una duda casi técnica que siempre he querido plantear, y es que básicamente estamos hablando de gente con alta aprobación, terceras o cuartas aprobaciones, pero con niveles de conocimiento que están en la mitad. Entonces, a ver, ¿quién más conoce, más aprueba?
No, era la curva de comportamiento entre el conocimiento y la aprobación, es más o menos así. Bajo nivel de conocimiento, baja aprobación. Vas aumentando tu nivel de conocimiento, por ejemplo, superando los 40%, y mejora efectivamente tu aprobación. llegas a niveles, te consolidas como una figura potente, aumentas tu nivel de conocimiento sobre el 60% y tu evaluación es muy, muy positiva, mucho más positiva que antes. Pero luego, cuando llegas a ese nivel de conocimiento, quedas efectivamente expuesto
al juicio
de la opinión pública generalizada, te conocen partidarios y opositores, te conoce también, uno podría decir, el votante mediano no es votante mediano realmente, pero es la opinión pública media, la que se informa poco de la política, y por lo tanto cualquier coyuntura tiene un impacto mucho más significativo y luego te hace subir y bajar. El mejor ejemplo de eso es Joaquín Lavín. Sí, sí. Joaquín Lavín pasa de el cuadrante positivo al negativo y vuelve al positivo y se cae al negativo.
Alejandro
Guillier ahora, digamos, ahora, que estuvo muy positivo durante los últimos 3 años y ahora está en el cuadrante más negativo que positivo.
Yo a ese respecto diría dos cosas. Con las marcas, en el mercado pasa algo similar. Cuando la gente no conoce una marca, tiende a valorarla negativamente.
Exacto.
Porque dice, bueno, si no la conozco, será una marca mala, una marca de poca calidad o será una marca rasca. Y en el caso de los políticos es interesante hacer una ecuación, porque ahí se confunde de pronto cuando uno muestra los rankings en función sin ponderar por el conocimiento. Por ejemplo, algún titular por ahí dijo Heraldo está arriba de Beatriz Sánchez cuando estaban en un punto de diferencia de evaluación. Pero si tú, de evaluación, por lo tanto técnicamente era lo mismo. Pero además, si tú ponderas esa evaluación por el porcentaje de conocimiento, Beatriz Sánchez duplica a Heraldo Muñoz. Me explico, tú puedes
poner. ¿Y Joaquín Lavín, Gabriel Boric, por ejemplo?
¿Ah? También, porque es más conocido. O sea, porque ese es un ponderador.
Sobre el 90% de conocimiento.
Exactamente. Tú dices 36% de evaluación positiva por un 80% de conocimiento muy distinto a un 36% de evaluación positiva, la misma, por un 50% o un 40% de conocimiento.
Yo estoy.
En 10 segundos.
Yo estoy muy de acuerdo con que efectivamente hay que mirar la combinación de variables. Lo que no estoy de acuerdo es con la ponderación de conocimiento, porque eso asume que los que no conocen evalúan igual.
Claro.
De la que los que conoces, y eso no es exactamente así, porque te pueden no conocer los opositores, pero eso es un dato súper interesante.
Pero un dato interesante en todo caso.
Sí, súper chulo mirar. Y yo creo que hay que mirar el conocimiento. Y en política es mucho más importante hoy día conocimiento que aprobación.
Cristian Valdivieso, Roberto Isikson.
Don Nicolás Vergara, esos datos que me gustan a mí. El próximo martes es el último martes hábil del año.
Último martes hábil del año.
Sí, porque después nos acabó el programa.
Sucesión de feriados.
Bueno, traemos regalo a amigos secretos. Somos cuatro.
Le buscaremos otro día, no se preocupe. Cristian, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Roberto. Ya viene la noticia en Duna. Luego viene Polo Ramírez de la interpelación del ministro Chadwick. Se pueden enterar en latercera.com. Buenas tardes, muchas gracias.
Muy bien.
¿Quieres hacer crecer tu inversión?